imponen condenas de hasta 5 años de prisión a jóvenes cubanos que intentaron entrar ilegalmente a la base naval de Guantánamo. El secretario general de la OEA reitera su condena a las amenazas del régimen de Cuba contra periodistas independientes. Convenio educativo entre La Habana y San José preocupa a diputados costarricenses por adoctrinamiento comunista. Presentan cargos de delitos de traición a la patria contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. El presidente interino Juan Guaidó convoca protestas este sábado contra el desafuero de diputados opositores. Y el presidente Trump ordena aumento de los aranceles a las importaciones de China.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del viernes 10 de mayo del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A, junto a mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Mucha información que compartir con ustedes, sobre todo la noticia de última hora, sobre ya la presentación de cargos contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano. Haremos contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, para que nos ponga al tanto de la situación. Estuvo desaparecido durante 2 días. Mientras tanto, más noticias y los titulares, noticias importantes de Cuba y al resto del mundo. Comenzamos nuestro noticiero estelar del mediodía.
Un tribunal militar sentenció hoy a 9 jóvenes que recientemente intentaron penetrar en la base naval de Guantánamo. El informe nos llega con Tomás Cardoso.
Este viernes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Militar de la Región Guantánamo, fueron condenados por el delito de salida ilegal 9 de los 12 jóvenes que habían sido detenidos tratando de entrar ilegalmente en la base naval de los Estados Unidos, informa Francisco Villar Conde, padre de uno de los muchachos.
Ariel Martel, 5 años. Javier Galmán, 4 años y 8 meses. Lázaro Valdés, 4 años y 8 meses. Mauri Martínez, 3 años y 6 meses. Jordani Ramírez, 2 años y 6 meses. Jesús Miguel Aguilar, 2 años y 6 meses. Yamani Marcelino Mendoza, 2 años y 6 meses. Carlos Antonio García, 2 años. El de Joaquín Roñel Espinosa Céspedes, 2 años y 10 meses.
Francisco denuncia que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que lo detuvieron no estuvieron presentes en el juicio.
Pasaba todo en falsos testimonios y en falsas pruebas que el abogado Reynel Campán Conde pudo desmentir, pero que nada valió eso. Que pusieron que eran contrarrevolucionarios, que eran antisociales, que no trabajaban. Inclusive los que los detuvieron a ellos y los que les dieron golpe y todo eso, no estaban. Que eso los muchachos lo reclamaban, pero de nada, ninguno de los que estaban ahí eran los que estaban durante la detención. Las huellas que cogieron de material del terreno no se correspondía con el material que tenían ellos en el calzado, ya lo llevaban para el combinado sur. Lo dice que tienen que cumplir aquí.
El abogado Alberto Méndez Castello explica el porqué de la diferencia de tiempo de condena cuando todos fueron juzgados por el mismo delito.
Según la conceptuación del delito de salida ilegal del territorio nacional, está articulado de 2 formas. El artículo 216.1 dice que el que sin cumplir las formalidades legales salga o realice actos tendentes a salir del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años o multa de 300 a 1.000 cuotas. Ahora bien, si tiene, digamos que circunstancias agravantes, se le pueden poner la mitad por agravación de la sanción, que sería 1 año y medio más. El artículo 217 que dice, el que organice, promueva o incite la salida ilegal del territorio nacional incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años. Incuestionablemente le aplicaron la máxima teniendo posibilidad de estos muchachos de haberle aplicado multas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó las amenazas de la seguridad del Estado cubano contra la editora de la revista La Hora de Cuba y también su director, Henry Constantín. Yolanda Huerga tiene las palabras de agradecimiento de la periodista en este reportaje.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un comunicado en Twitter las amenazas de la seguridad del Estado cubana contra Isel Arango, editora de la revista camagüeyana La Hora de Cuba.
Y por supuesto me siento muy agradecida y sobre todo respaldada.
La reacción de Almagro ocurre luego de que la joven periodista y crítica de arte fuera citada e interrogada por la seguridad del Estado. Los agentes amenazaron con citar a su padre y a su esposo e hicieron particular énfasis en un seminario para desarrollar proyectos culturales independientes al que la comunicadora tiene previsto asistir en Chile y al que la policía represiva calificó como subversivo.
Yo decidía seguir adelante con este viaje, con este proyecto. Una vez que regresara, empezarían a tomar conmigo las medidas pertinentes. Una de las personas que me entrevistó mencionó la posibilidad de que hubiera una nueva primavera negra en Cuba, un momento en el que un grupo de personas iría a parar a la cárcel por 15 o 20 años.
Arango se refirió también a la reciente coacción contra el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín, que fue amenazado de muerte a través de sus padres por un hombre de mal aspecto que portaba un machete afilado, un hecho que la comunicadora atribuye a la seguridad del Estado.
Ya me pareció que todo esto como que podía estar formando parte de una especie de ofensiva o algo así, me pareció ya como algo más grave.
El propio Constantín ha denunciado varios sucesos de agresividad que atribuye a los esfuerzos de la policía política por desarticular La Hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La firma de un convenio en materia educativa entre Cuba y Costa Rica preocupa a los diputados del país centroamericano por el adoctrinamiento comunista. Varios diputados costarricenses pidieron al canciller de esa nación, Manuel Ventura, y al ministro de Educación, Edgar Mora, que explicaran los alcances del convenio educativo firmado con la dictadura de Cuba. La diputada María Inés Solís se preguntó en esa misma red social qué tiene Costa Rica que aprender con un sistema educativo casi universal y democrático de una dictadura que utiliza su sistema de educación como aparato de adoctrinamiento comunista. El diputado Eric Rodríguez señaló que la fracasada Revolución de Cuba ha intentado exportar su modelo a otros países como Venezuela, pero solo provoca la expulsión de sus ciudadanos. En las redes sociales también algunos ciudadanos costarricenses se alarmaron con este convenio y escribieron que en adoctrinamiento Cuba es potencia mundial, junto con una imagen de un libro de texto de la isla donde se alaba al fallecido dictador Fidel Castro.
Y el diputado de la Asamblea Nacional Cubana, Luis Ángel Adán Roble, que se presenta como activista por los derechos LGBTI, se distanció de la justificación ofrecida por el CNSEX para cancelar la denominada Conga contra la Homofobia y la Transfobia que se celebra hace una década en la capital, en La Habana. El sitio digital Tremenda Nota informó que Adán Robles se refirió el jueves en su perfil de Facebook a la manifestación convocada por un grupo de activistas independientes en respuesta a la cancelación de la marcha oficial impulsada hasta ahora por el CNSEX. Es un error politizarla y decir que fue orquestada desde el extranjero. Nada más alejado de la verdad, pues son jóvenes trabajadores, estudiantes, revolucionarios, muchos de ellos conocidos y amigos, los que hicieron el llamado, dijo. La sociedad civil también tiene el derecho a manifestarse libremente de forma pacífica. Los movimientos sociales surgen de la voluntad popular, no del Estado, comentó el diputado en la red social.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, declaró a Radio y Televisión Martí que hizo un pedido al presidente Donald Trump para que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela e imponga un bloqueo a Cuba, porque según dijo, en Cuba está el cáncer. Tomás Regalado nos transmite algunos comentarios del senador Scott.
En una entrevista con Radio Televisión Martín, el senador nos dijo que la administración del presidente Trump debe considerar un bloqueo naval a Cuba para imponer las sanciones existentes a la industria petrolera de Venezuela que sigue bajo el control del régimen de Maduro. El senador Scott dijo que él va a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia en su país.
Tenemos sanciones. Tenemos que conseguir que otros países produzcan también sanciones. Tenemos tenemos un genocidio en marcha. Maduro está matando a sus propios ciudadanos. Tenemos que detener todo el flujo de petróleo. Incluso con las sanciones, todavía hay petróleo que fluye hacia Cuba. Un bloqueo de obstáculos lo detendrá por completo. Cuba es la clave aquí. Causan problemas en Venezuela, causan problemas en Nicaragua y seguramente causan problemas en otros países. Ellos son el cáncer. Hay que pararlos.
El senador Scott también dijo que él sostuvo una conversación el miércoles con el presidente Trump mientras se dirigían hacia el estado de la Florida.
Hablé con el presidente Trump en el Fuerza Aérea 1 sobre todas las cosas que podemos hacer para matar la relación entre Cuba y Maduro. Lo primero que hago siempre cuando pienso sobre Venezuela es que pienso en mi nieto de 3 años. ¿Cómo me sentiría hoy si tuviera que decirle a mi nieto de 3 años que no tenía comida para él o que no tengo agua limpia o si él estaba enfermo y no pude suministrarle medicamentos o se pudiera operar en un hospital? Eso es lo que está pasando en Venezuela todos los días.
El senador Scott dijo que él continuará su lucha para que se restaure la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Son las 12:11 minutos en Radio Martí. Como habíamos anunciado en nuestros titulares, la noticia de última hora es que ya se conocen los cargos que se han presentado contra el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. Más detalles los vamos a obtener ahora mismo, en directo, en Caracas, con nuestra colega y corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, cuéntanos qué es lo que se sabe hasta ahora.
Buenas tardes, Margarita. Un saludo para ti y para la audiencia. Los delitos que le fueron imputados al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, son traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Cabe destacar que la audiencia de presentación inició pasadas las 11 de la noche de este jueves. Y recientemente esta información se conoce porque a través de la red social Facebook, el Tribunal Supremo de Justicia publicó una nota de prensa en la cual da a conocer que el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en función de control con competencia en casos de terrorismo en Caracas dictó la medida privativa de libertad por la comisión flagrante de los delitos que les mencioné anteriormente. Pero no solo a él, además de él, los 4 ciudadanos que lo acompañaban en el carro, su chofer y los escoltas, que se llaman Rosario Pedro, Abraham Rodríguez, Martín Hernández y Martín Piña, fueron también privados de libertad por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Margarita, que el primer vicepresidente fue interceptado por funcionarios del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro, a su salida el viernes en horas de la tarde de la sede de su partido Acción Democrática. Y como él se resistió a bajarse del vehículo, los funcionarios del SEBIN consiguieron una grúa y se llevaron el vehículo con las 5 personas adentro hasta la sede de la policía política del régimen de Nicolás Maduro en el helicoide. Otro dato más, para poner en perspectiva a nuestra audiencia de cuál es la situación por esta persecución política contra los integrantes de la Asamblea Nacional. Y es que el tribunal ordenó como sitio de reclusión una instalación militar dentro de Fuerte Tiuna en Caracas.
Ven acá, Aymara, Fuerte Tiuna no fue donde se encontraba el presidente en disputa, Nicolás Maduro, el 30 de abril.
Exactamente allí. Recordemos que esta es la instalación militar más grande de toda la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Allí se encuentra el Ministerio de la Defensa, la Comandancia del Ejército, así como el Comando Estratégico Operacional y diversos batallones que sirven a la ciudad de Caracas.
El vicepresidente Zambrano es uno de tantos, ¿no? Más de 8 diputados que han sido imputados por el Tribunal Supremo de Justicia Supremo del régimen de Maduro.
Precisamente son 7. Lo que pasa, Margarita, es que también está detenido desde la semana pasada el diputado Gilbert Caro. Corrijo, cumple hoy 15 días detenido y ya se conoce que también lo tienen en la sede de la Policía Política en Caracas, el helicoide. Otro dato que hay que destacar es que ya durante todo el día han venido apareciendo en diversos puntos de Venezuela pintas en paredes que se conocen como grafitis con amenazas directas a 14 diputados de la Asamblea Nacional. Y bueno, puedo referirles, ya que estamos en radio y sí, y la audiencia no puede verlos, que los mensajes son mensajes de este tenor: te llegó la hora, vamos por ti, no vas a escapar,
te vamos a matar.
Delitos de traición a la patria. Es una acusación severa, grave.
Es así. Delitos de traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuado. Todo esto por haber estado presente al lado de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, la madrugada del 30 de abril, cuando desde las afueras de la base aérea militar de La Carlota y en compañía del exdirector del SEBIN, el general Manuel Figuera, pronunció el mensaje y convocando a otros militares de otras unidades militares a sumarse a esta desobediencia civil, a acompañar lo que él ha calificado como el inicio de la fase final de la Operación Libertad.
¿Se conoce, Aymara, dónde está Figuera?
No, eso era lo que iba a decir. Oh. Se desconoce dónde está. Lo cierto es que no está en Venezuela y ayer bien fue difundido un video en el cual él aparece,
sí,
invitando a sus compañeros de armas a que comprendan que es momento de dejar de culpar al mundo de las desgracias de Venezuela y seguir exigiendo sacrificios a toda la población mientras que algunos dirigentes hacen fortuna y la han sacado, claro, a otras naciones. Sí,
el video, como tú señalas, ha sido publicado en varias redes sociales. Lo que no sabemos es el paradero. Él está en la clandestinidad, ¿no?
No, se desconoce el paradero. Y en este video, aquí, ha solicitado al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a Venezuela y que Donald Trump le había respondido que lo haría cuando hubiese administración en Venezuela porque el actual seguiría robándose los recursos y continuaría el sufrimiento de la sociedad venezolana.
Vamos a estar al tanto, como vamos a repetir, Aymara, el vicepresidente de la Asamblea Venezolana, Edgar Zambrano, acusado, entre otras cosas, de traición a la patria, se encuentra en uno de los fuertes, en uno de los centros de la Policía Militar Venezolana, ubicada en el Fuerte Tiuna, un complejo de mayor rigor en la capital, en Caracas. Nuestra colega y corresponsal desde la capital, en Caracas, en especial para el noticiero de Radio Martí. Como siempre, mi colega, gracias por tu información. Estaremos pendientes con más seguimiento a esta noticia en los boletines y en los noticieros. Bueno, son las 12:17 minutos en Radio Martí. Vamos a decir por lo que fue hasta hace unos minutos la noticia. El Departamento de Estado está señalando justamente que el arresto arbitrario de Edgar Zambrano, como saben, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, es un acto inaceptable e ilegal que refleja justamente la represión del régimen de Nicolás Maduro.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió la liberación del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El llamado de Bachelet se suma a decenas de pronunciamientos sobre el apresamiento del diputado, incluyendo la Unión Europea, 11 países del Grupo de Lima y el secretario de Estado, Mike Pompeo. Todos instaron a las autoridades venezolanas a que lo liberen y que detengan los ataques contra la Asamblea Nacional y sus miembros.
Mientras tanto, dos diputados de la oposición solicitaron protección como huéspedes en las embajadas de Argentina, Italia, en la capital, en Caracas, después de la detención de Edgar Zambrano. Yo no me escondo, no tengo miedo a este régimen que está matando al pueblo, dijo el parlamentario Richard Blanco, que es el presidente del partido opositor Alianza Bravo Pueblo, lo dijo a su ingreso a la embajada de Argentina. Horas más tarde, eso fue ayer, Américo de Gracia, otro legislador opositor, también ingresó, en este caso, en la embajada de Italia, donde se encuentra también el diputado o la diputada María Magallanes desde la noche del miércoles.
Y el líder opositor Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano y de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país. Más escuchemos ahora en este informe de la agencia francesa de prensa.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó acusó el jueves al gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo un desmontaje del Parlamento venezolano. El jefe del legislativo, de mayoría opositora, realizó una conferencia de prensa tras la detención en la noche del miércoles de uno de 10 legisladores inculpados por un fallido levantamiento militar contra Maduro. Guaidó acusó al mandatario de usar el terrorismo de Estado para hacer creer que controla el país.
¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. Porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución.
Guaidó, que es reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, convocó a una nueva protesta nacional para el próximo sábado para rechazar las medidas judiciales contra los congresistas. Agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron el miércoles al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, quien fue llevado en grúa hasta la sede del organismo policial al negarse a salir de su vehículo. Los diputados Mariela Magallanes y Richard Blanco se refugiaron en las sedes diplomáticas italiana y argentina, mientras que los demás se encuentran resguardados y solo el veterano Henry Ramos Alup se declaró dispuesto a ir preso.
Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana calificó de falsa la información dada a conocer por Colombia sobre incidentes militares en la frontera y advirtió que la acusación forma parte del libreto impuesto desde Estados Unidos. El comunicado del Ministerio para la Defensa de Venezuela también refuta las ligeras declaraciones del comandante militar de Colombia, Luis Fernando Navarro Jiménez, acerca de la supuesta presencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en territorio venezolano. El general colombiano había informado el miércoles sobre una incursión de militares venezolanos en Colombia y que cerca de 45% de los integrantes del ELN se encuentran en Venezuela.
Una intervención militar en Venezuela se mantiene como un tema de discusión en la comunidad de expertos. Entre los que rechazan y quienes acompañan esta medida, existe una posibilidad: la aplicación de una normativa de la ONU por razones humanitarias. Las declaraciones con Jacopo Luzzi.
El tema de una posible intervención internacional en Venezuela sigue siendo un argumento muy debatido en Washington, D.C. entre expertos y autoridades, mientras la crisis política y humanitaria en el país sudamericano parece empeorar cada día más. Según Luis Almagro, secretario general de la OEA, el cerco diplomático y la presión internacional no son suficientes para proteger a los venezolanos y garantizar la democracia.
También necesitamos poder desplegar personas para prevenir la violencia en un momento determinado. Y si nunca lo hacemos, nunca podremos detener la violencia en Venezuela. Lo siento, pero no veo que sea posible de ninguna otra manera.
Para Almagro sería necesario emplazar fuerzas en el país. Sin embargo, para Miguel Ángel Martín, el presidente de la Corte Suprema venezolana en exilio, eso no implicaría operaciones bélicas, sino simplemente la implementación de la normativa de la responsabilidad de protección aprobada por las Naciones Unidas en 2015.
Tenemos la oportunidad en esta herramienta de la normativa de la responsabilidad de proteger, de ejecutar lo que está escrito en esta normativa, y entre ellos es la posibilidad de conformar una coalición militar en misión de paz. Existen acciones dentro de la estrategia militar para lograr la paz.
Según Martín, existen operaciones militares que no afectarían la población y que serían dirigidas solamente a determinadas personas o grupos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
12:22 minutos en Radio Martí. Ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo, lo que podemos esperar esta tarde en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquilo en la costa sur. Que tengan buen fin de semana y felicidades por el Día de las Madres. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Entonces, 23 minutos, continuamos con más noticias titulares. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan, pero alcanzan un punto crítico al entrar en vigor el aumento en los aranceles impuestos por Washington al país asiático. Desde Washington nos informa Yoconda Tapia.
Estados Unidos aumentó los aranceles del 10 al 25% sobre 200 mil millones de dólares en importaciones chinas, y la nación asiática dijo hoy que lamenta profundamente el incremento y anunció que tomará las contramedidas necesarias sin dar aún ningún detalle. Los incrementos entrarán en vigencia en medio de las conversaciones entre el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el viceprimer ministro chino Liu He. El jueves, los negociadores comerciales terminaron el primero de los dos días de conversaciones destinadas a salvar un acuerdo comercial, incluso cuando el presidente Donald Trump dijo que las nuevas tarifas muy pesadas para los productos chinos seguirían adelante. Nadie está contento con esto, pero seguiremos viendo el tema. La relación continúa, pero veremos qué sucede. La Casa Blanca advirtió ayer que el embajador Lighthizer y el secretario Mnuchin se reunieron con el presidente Trump para discutir las negociaciones comerciales en curso con China. Mientras, en Beijing, el ministro de Comercio, Gao Feng, dijo a los reporteros que China está comprometida a alcanzar un acuerdo final con Estados Unidos, pero aseguró que serán firmes contra las demandas de la administración Trump. La postura y actitud de China es consistente. China no sucumbirá a ninguna presión. China tiene la determinación y la capacidad para defender sus intereses, dijo el funcionario. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia para analizar el creciente rol de China en Latinoamérica. El informe nos llega desde Washington con Michelle Sagué.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que dirige el subcomité sobre el hemisferio occidental, seguridad civil y comercio del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, señaló que China se ha convertido en el principal socio comercial de varias naciones latinoamericanas y que el comercio anual de China con la región ha aumentado de 17 mil millones de dólares a más de 300 mil millones.
En Venezuela, China has propped up a brutal dictator.
Dice Cires que en Venezuela China ha apoyado a un dictador proveyendo 70 mil millones de dólares para permitirle que roben los recursos del Estado mientras hipotecan el futuro del país. Por su parte, el representante republicano por la Florida, Ted Yoho, opinó que el comportamiento del gobierno y las empresas chinas socavan la soberanía y la seguridad nacional de los países del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos. Señaló que China decidió invertir en Venezuela a pesar de años de mala administración por parte del régimen de Maduro y su abierto desprecio a la democracia y el cumplimiento de la ley. En la audiencia también participaron varios expertos. Margaret Myers, directora del Programa sobre Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, dijo que China tiene más influencia y la mayor capacidad de ejercer lo que denominó diplomacia económica coercitiva en los países que dependen de comercio con el país o que han dependido profundamente de ayuda financiera o desarrollo, y mencionó a Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y algunos países del Caribe. Por su parte, Brian Fonseca, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de la Florida, señaló que se está viendo la proliferación de la tecnología para la vigilancia y que varios países latinoamericanos la han adquirido. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a viajar a Rusia del 12 al 14 de mayo, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov, así dijo el viernes el Departamento de Estado. En un comunicado, la Cancillería también informó que se discutirán en dichos encuentros una amplia gama de desafíos bilaterales y también multilaterales. El jueves, Lavrov negó que se haya alcanzado un trato con Washington sobre Venezuela durante las consultas que sostendrá la semana que viene con Pompeo. 12:27 minutos, tenemos más informaciones en Radio Martí. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln y cuatro bombarderos B-52 llegaron a la región del Medio Oriente tras informaciones de que Irán está planeando un ataque contra objetivos estadounidenses. Un portavoz del Comando Central de Estados Unidos dijo que el grupo de ataque del portaaviones completó su tránsito el jueves por el canal de Suez, mientras los bombarderos B-52 también se trasladaron a la región entre el miércoles y el jueves. Los militares estadounidenses llegaron al Oriente Medio cuando los líderes europeos denunciaron amenazas de Irán de dejar de frenar su programa nuclear, una medida que violaría el acuerdo mundial en 2015.
Un funcionario de los Guardianes de la Revolución de Irán aseguró hoy que Teherán no llevará a cabo nuevas negociaciones con Washington y apuntó que Estados Unidos no se atreverá a tomar medidas militares contra Irán. Yadola Yavani, alto cargo de ese grupo, señaló asimismo que las medidas adoptadas recientemente por Estados Unidos de designar a los guardianes como grupo terrorista y de enviar al Golfo Pérsico un portaaviones y bombarderos buscan reforzar o forzar una negociación, pero el funcionario descartó esa posibilidad.
Y Corea del Norte publicó hoy imágenes de los misiles lanzados el jueves que parecen ser nuevos y peligrosos avances en el programa armamenticio norcoreano, mientras Seúl y Washington optaron por seguir moderando el tono para no malograr el diálogo, según la agencia EFE. La propaganda norcoreana también mostró al líder Kim Jong-un supervisando personalmente las maniobras, aunque no especificó el tipo de armamento y se limitó a hablar de medios de largo alcance. No obstante las afirmaciones de Pyongyang, Estados Unidos y Corea del Sur determinaron que los dos misiles lanzados por Corea del Norte el jueves eran de corto alcance, dijo una fuente militar surcoreana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.